Desde infraestructura escolar dieron a conocer que están invirtiendo 4.400 millones de pesos para este ciclo lectivo en el mantenimiento de edificios escolares y que se está interviniendo sobre los 1.360 colegios mendocinos, de los cuales hasta hace poquito más de un mes desde la DGE daban a conocer de que ya había avance en 70 de ellos. Que parece poco para los 1.000 y pico, pero claro, desde el SUTE ya están recorriendo las escuelas, dando cuenta de cómo están los edificios y cuál es el nivel de calidad educativa también para recibir a las y los estudiantes en el ciclo lectivo 2023. Así que vamos a hablar de esto, entre otros temas, con Karina Sedano, la titular del SUTE. Hola Karina, buen día, gracias por el contacto.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, gracias por la comunicación. Queríamos saber qué es lo que ustedes han podido ir revelando ahí en los recorridos por las escuelas que están haciendo y si se ve este trabajo que afirma Infraestructura Escolar que está realizando.
Mira, nosotros hemos empezado a recorrer las escuelas desde el primero de febrero, cuando asistieron los supervisores a los consejos. Ellas también se reúnen en escuelas. Así que desde ese día hemos empezado a recorrer las escuelas. El día 6, cuando ya estaban los docentes en todas las escuelas, también continuamos los recorridos, llevando un relevamiento de infraestructura a través de los delegados escolares o los referentes escolares para que ellos hagan este relevamiento, del cual se está haciendo los datos más finos desde la Secretaría de Gremiales del Sindicato para tener estos datos. Con respecto a lo que vos decías de estas 70 escuelas, una de las 70 escuelas ha sido una escuela que yo recorrí el día lunes pasado, por ejemplo, del departamento de Rivadavia, La Tolosa, uh-huh, en la cual Infraestructura se había retirado el día anterior. Nosotros fuimos un lunes, el día viernes le habían dicho a los tres directivos, porque ahí tenés tres niveles en la misma escuela, superior, secundaria y nivel primario, que ya habían terminado. Y habían terminado, yo subí en un tuit el video, habían terminado dejando de un piso al otro, por ejemplo, unos grandes agujeros que podía meter un niño un pie, que un profe podía meter un pie. Bueno, habían terminado con un parche en esa escuela. Así darte otro ejemplo de una escuela en el departamento de Tupungato, que también fuimos a recorrerla, que era que iban a empezar los trabajos desde julio del año pasado y todavía no han comenzado, así que el nivel inicial no tiene trabajo. Otras escuelas de Guaymallén, que el nivel inicial está en entreturno, que tiene turno intermedio, nivel inicial, que los chiquitos para ir al baño tienen que ir al baño de la otra salita y salir por el patio, con lo que significa salir por el patio cuando tengo 4 años, uh-huh, que muchas veces pierden hasta la mirada del aceño, tiene que mirarle el aceño y decirle a la otra compañera que mire que van esos chicos. Ellos dan datos, pero no dan datos ciertos de las escuelas. El día que comenzó la jornada completa, este 9 de febrero, la Dirección General de Escuela tenía la intención de ir a una escuela de la acera a hacer el inicio, no pudo ir porque ese día, el día anterior, le avisaron que se había roto la bomba y no tenía agua, así que no iniciaron los chicos en esa escuela. Iba a ir a una escuela de Luján, que estaba en infraestructura, no pudieron ir porque infraestructura no habían terminado. Entonces muchas veces los datos, la realidad va en contra de los datos, que son números fríos, que no concuerdan con la realidad de lo que vemos, lo que transitamos diariamente en las escuelas.
Y respecto a la aplicación, Karina, a la aplicación que lanzó la DGE sobre IDG, justamente Infraestructura Dirección General de Escuelas, que entiendo es un sistema, una aplicación que iban cargando las y los directores según cómo encontraban sus edificios. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cómo funcionó?
No ha sido, es algo que al revés, que los directores, algunos están hasta con un poco de enojo con eso, porque ¿qué les ha pasado? Ellos ya vienen de hace un año y medio o más, gestionando que les vengan a arreglar los baños, que no tienen la cisterna, que la cisterna se rompe o no resiste la época escolar con la cantidad de chicos, y ni de qué hablar ahora que han adelantado la presencia de los chicos en la escuela. Y lo que yo te decía, por ejemplo, esa escuela que tenés 1.000 estudiantes solo en el turno mañana, solo en el turno mañana.
Muchísimo.
Bueno, esas cosas que ellos ya vienen gestionando, esta aplicación les deja subir un solo archivo y es un número de ticket. Y ese número de ticket lo tienen que guardar. Cuando quieren ampliar ese ticket, porque ellos tienen más documentación o más archivos o expedientes anteriores, les vuelve a abrir un número de ticket, les vuelve a abrir un número de ticket, es decir, que no es acumulativo. Es decir, que capaz que por un reclamo o una urgencia o una notificación, para no decir solo la palabra reclamo, para no ser tan negativa, abren como 4 números de expediente y no saben a cuál le van a responder. Hasta este momento, por lo que nosotros venimos recorriendo, varias de las directoras han subido este reclamo, pero no han tenido respuesta. Es decir, que les dan el número de ticket, pero nadie les responde nada. Uh-huh. Antes, por lo menos, ellas gestionaban, hablaban, iban a hablar con las delegaciones regionales, iban a hablar con el encargado zonal de la delegación. Ahora no tienen con quién hablar, que eso es un reclamo también. Es mando el ticket, mando todo a la aplicación, pero no tengo quién me diga, falta esto, no falta esto, voy a ir, no voy a ir, o si tiene alguna duda de lo que estoy mandando.
Claro, la vuelta, no, digamos, de la comunicación. Favorece,
porque viste que cuando vos mandás las cosas tampoco tenés la claridad de que si el otro entiende todo lo que estás diciendo. Uh-huh, uh-huh.
O sea que es una aplicación que permite canalizar los reclamos, pero que no tiene vuelta, ¿no? No hay feedback con la DG.
No tienen respuesta a sus reclamos. No han tenido respuesta a lo que ellas están mandando en la aplicación.
Karina, y el Bernardino Rodríguez, el director de mantenimiento y reparaciones de escuelas, daba cuenta que ya se estaba trabajando en la reconversión de artefactos de gas, que aunque estamos en verano, ya se está trabajando en poner a punto la calefacción en las escuelas. ¿Ustedes han podido corroborar esto?
Ha llegado un fondo de calefacción, que es otra de las cosas que muchos directivos nos presentan esa inquietud o esa queja. Están llegando los fondos de calefacción, sabiendo que en la República, en Mendoza, ha ido cambiando el clima. Si los estudiantes vos los querías el 9 de febrero en las escuelas, un grupo, el 27 de febrero otro grupo, hasta casi abril tenemos calor en Mendoza. Uh-huh. Y solo ese instructivo dice que pueden controlar las estufas, ni siquiera pueden comprar estufas. Que eso también es otra queja, es solo las puedo arreglar y si se rompen tengo que tener la buena colaboración de las familias para ver si me ayudan. Entonces como que los recursos están mal distribuidos, no se pide consulta, es lo que yo lo que te venía diciendo. Ahora mismo están mandando todo una aplicación, no tienen con quién debatirlo o con quién explicarle. Esto de los recursos que han mandado de calefacción, y estamos empezando en enero, me parece que tendrían que haber mandado recursos para refrigeración, no para calefacción. Los estudiantes van a terminar nuevamente en diciembre, el 13 de diciembre, y sabemos los calores que tenemos al 13 de diciembre. Las escuelas no tienen ventiladores y no tienen forma de adquirirlo porque no llega un fondo específico para eso.
Sí, vuelvo a decir, incluso
el de calefacción tiene un instructivo específico en qué es lo que debes gastar, y si no lo gastas en eso, no te reconocen lo que el cheque que vos has elevado o la rendición que vas a hacer. Entonces, es también engorroso para los directivos porque están intentando reparar o controlar las estufas, pero no pueden arreglar los ventiladores, que es lo que le urge en este momento.
Claro, porque más allá de los estudiantes, hay docentes, hay celadores, hay directivos que ya están trabajando. Se ha visto por redes sociales denuncias de a montones de aulas vacías, docentes solos, cumpliendo horario, sin un ventilador siquiera funcionando correctamente.
Sí, sí, yo te digo porque como me fui a ese lado porque en realidad la Dirección General de Escuela dice que nosotros queremos tener los alumnos cautivos, no queremos tener los alumnos cautivos, lo queremos tener que en mejores condiciones adentro de la escuela. Y como muy bien vos decís, el 9 de febrero se les ocurrió el 10 de enero cambiar, rectificar el calendario escolar y que fueran un grupo, empezaran este 9 de febrero y no han ido los estudiantes porque volvemos a la misma palabra. No consultan, no hablan con nadie, no preguntan nada y no saben la realidad de la que pasa en la escuela. No han ido los estudiantes porque las escuelas no están preparadas, los maestros se están amontonando en el grado que tenga mejor ventilación y que tenga el mejor ventilador. Así de esa manera están trabajando, andan deambulando por la escuela a ver dónde se juntan los maestros, los profesores, los celadores. Y luego los estudiantes no han ido, no solo por cómo están las escuelas, que muchas escuelas les están diciendo no venga porque no hay agua, que significa también agua. Agua en el verano es un insumo más que muy necesario, más en el verano. El agua, sabemos la importancia que tiene el agua, y más en el verano. Y lo otro es, no están yendo tampoco los estudiantes porque no tienen los útiles, no tienen el dinero. Los papás, muchos de ellos están en la cosecha, muchos de ellos ni se enteran porque están en zonas que no tienen conectividad. Nos contaban en el Valle que han salido los maestros a caminar por las fincas a buscarlos. En San Rafael también han hecho lo mismo y les han dicho a la familia: no tenemos un peso, estamos en la cosecha, queremos por lo menos tener algo para que nuestros chicos tengan, aunque sea un cuaderno. Así que esto es lo que nos está pasando. Tenemos una DGE, un gobierno que no sabe las realidades que pasan adelante de la escuela, que toma decisiones sin ser consultadas con nadie, y que son decisiones que van en contra de la realidad de los que transitamos diariamente las escuelas.
Karina, buen día. Tomás la saluda.
Buenos días, Tomás.
Consultarle respecto a cómo se encuentra la realidad de las paritarias actualmente con los salarios docentes. Pregunto por la cantidad de días de clases, ya que habrán 194 días, y más allá de la cantidad, queríamos saber si la calidad dentro de esas horas va a estar reflejada en el salario de los docentes. ¿Cómo está esa situación actualmente?
Nosotros venimos diciendo del 16 de noviembre que la convocatoria de la paritaria era al 10 de febrero, ya pasó el 10 de febrero, lo venimos diciendo desde noviembre, lo dijimos en diciembre, lo volvimos a decir en enero, y lo estoy diciendo nuevamente hoy, que la paritaria, la convocatoria era el 10 de febrero, tenemos ya un plan de lucha votado, ya hemos hecho asambleas en las escuelas y también asambleas en las sedes departamentales para ver cómo seguimos. Uh-huh. Así que hemos activado este plan de lucha, vamos a salir a la calle, vamos a salir con carpa vendimiales, vamos a salir en presencia de los actos públicos. Ayer también ya nos acercamos a la legislatura, que iba a estar el ministro Fayad, y a él también le reclamamos la convocatoria a la paritaria, además de lo de OSEP. Pero bueno, una de nuestros reclamos también fue que nos llamen a paritaria, que necesitamos comenzar a debatir esto que vos estás diciendo, la calidad educativa, que está tan unida con infraestructura, tan unida con las condiciones de nuestros estudiantes, tan unidos con la merienda y tan unida con los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Así que nosotros ayer ya se lo hicimos saber también al ministro y estamos en plan de lucha. Con esto de que, ¿por qué lo digo que estamos el 16 de noviembre? Porque después salen a decir en los medios que somos los maestros, que somos los celadores, que somos los trabajadores, que no queremos comenzar con nuestros estudiantes. No, no somos nosotros los responsables de empezar este inicio escolar así. Uh-huh. El responsable es el gobierno de la provincia, que no nos convocó a paritaria, y lo venimos diciendo de noviembre, que nos convoque para que tener un inicio de otra manera. Ellos van a ser los responsables de cómo van a comenzar las clases este año con conflicto.
¿Se baraja la posibilidad, Karina, de parar el mismo 27 de febrero, por ejemplo?
Nosotros la semana que viene y la otra vamos a empezar con los plenarios, vamos a activar toda la estructura democrática que tiene el SUTE, y siempre se baraja todas las medidas de fuerza. Vamos a construir nuevamente la medida de fuerza que salga desde la escuela y que estén dispuestas las escuelas. Como ustedes saben bien, nosotros el 27 de febrero del año pasado empezamos con el inicio, empezamos con una movilización. Hacía muchos años que no nos movilizamos. Fuimos 15.000 en la Casa del Gobierno y bueno, empezaremos nuevamente a construir el plan de lucha y no desestimo nada. Podemos también comenzar con un paro, vamos a ver qué construimos desde las escuelas y junto a las escuelas.
Karina, por último, consultarte respecto a algo que mencionabas, que es la presencia del SUTE ayer en las comisiones de la Cámara de Diputados respecto al proyecto que impulsa el Ejecutivo para sanear la OSEP. ¿Cuál es la posición del sindicato? Y quería saber si ustedes pudieron participar, porque tengo entendido que ni el sindicato ni senadores pudieron hablar, solo diputados que pertenecían a la comisión. ¿Esto es así?
Ayer, una vez que terminaron los diputados de hablar, le pedí al presidente si me daba la palabra y me dio la palabra. Ajá. Así que pude hablar en representación de los trabajadores y las trabajadoras y diciéndole y explicándole que este proyecto no es el único que está en la legislatura con respecto a los OSEP. Hay otro proyecto que presentamos nosotros el 10 de mayo del año pasado, que lo presentamos a través de la CTA de los trabajadores y todos los que estamos nucleados en esa central y también se sumó AMPRO. Este proyecto tiene uno de los ejes es que haya una auditoría y teniendo en cuenta esa auditoría, es decir, en qué gastamos los recursos y qué recursos entran, si hay déficit que pague con un presupuesto extraordinario, con una partida extraordinaria del presupuesto que pague el Ejecutivo esa crisis que hay en OSEP y también luego que el incremento del aporte patronal sea del 2%. Y por último, que hay una comisión bicameral en la cual hay una participación del Ejecutivo, del Legislativo y de los trabajadores. Los trabajadores somos los que padecemos diariamente lo que está pasando en nuestra obra social. Le dejé claro que no hay un solo proyecto, que no es solo el proyecto que están presentando ellos, que no es solo el proyecto que ellos presentan, pretenden avanzar recontando el salario de más del 50% de los trabajadores y las trabajadoras, que impulsa un proyecto el gobierno que pretende aumentar más del 800% el aporte de los afiliados, que sostenemos con nuestro salario la obra social. Así que nosotros dejamos planteados que también hay otro proyecto, que está el proyecto que hemos presentado con los trabajadores y las trabajadoras, y que no queremos que este aumento que ellos están pensando sea por parte de los trabajadores, sino que el gobierno y el Ejecutivo y el Estado se haga cargo de esta crisis que está sufriendo los OSEP. También se les dejó en claro, porque ellos hablaban de que los OSEP vienen en crisis y principalmente en la pandemia. En la pandemia y en el 2021. También se les dejó en claro al ministro, porque parecía que en ese momento no lo recordaban, que en el 2020 la crisis que ha tenido OSEP al haber pasado luego el 2020 y se fue reflejada y se agudizó en el 2021, no fue la pandemia. Fue que a los trabajadores y a las trabajadoras, a los docentes, a los médicos, a todos los que fuimos esenciales y a todos los empleados públicos, no nos dieron aumento. Uh-huh. Al no darnos aumentos en el 2020 y a darnos un bono en el 2021 en negro, se desfinancia la obra social. Entonces eso también se le planteó al ministro de que qué va a hacer este gobernador con la deuda que tiene del 2020 con los trabajadores.
Karina, muchísimas gracias por el contacto, como siempre.
Les agradezco a ustedes la comunicación y que tengan muy buena mañana.
Igualmente.
Hasta luego.
Era Karina Sedano, la secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, bueno, dando cuenta de varios temas, infraestructura escolar, pasamos por paritarias, la posibilidad o no se descarta ninguna medida de fuerza para el inicio de clases, y también este proyecto que comenzó a discutirse ayer para el saneamiento de la OSEP, bueno, evidentemente el SUTE suma una voz en contra.